presentan en Washington testimonios sobre presencia de cubanos en centros de tortura en Venezuela.
El CPJ lanza alerta por el hostigamiento del régimen contra la periodista Luz Escobar.
Cierra el 2020 con menos visitas de turistas a Cuba que lo planificado por el régimen.
Afirma experto que baja del turismo es por la mala calidad de los servicios hoteleros en Cuba.
Citan de nuevo en los tribunales al pastor santiaguero Alain Toledano.
Y sanciona a los Estados Unidos a Rafael Antonio Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El béisbol de las Grandes Ligas elimina a marihuana de su lista de sustancias prohibidas en el béisbol de las mayores. Y Filadelfia sorprende a Boston en el baloncesto de la NBA. Todo esto y mucho más, más tarde en Los Deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión informativa estelar de Radio Martí, correspondiente a este jueves 12 de diciembre. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero y maestro Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo. En la edición, Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos exactamente damos inicio a las noticias.
El Instituto CASLA presentó testimonios sobre la presencia de cubanos en centros de tortura clandestinos en Venezuela. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sague, informa.
El Instituto Checo de Derechos Humanos, CASLA, presentó ante la Organización de Estados Americanos su informe anual titulado Represión Sistemática y Torturas, la influencia cubana y los cambios sustanciales en los métodos de tortura en Venezuela. La directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, señaló que toda la estructura de inteligencia cubana dentro de Venezuela, aparte de estar presente en las Fuerzas Armadas y Servicios de Inteligencia, también está en los médicos cubanos, los preparadores deportivos en las escuelas y empresas estratégicas, y que todas estas misiones reportan al embajador.
Los oficiales de inteligencia se encuentran dentro del Ministerio de la Defensa, desde donde conjuntamente con el ministro Vladimir Padrino y el jefe del CEOFAN, se planifican las acciones a tomar en todo el territorio nacional para controlar, espiar, perseguir, intimidar y criminalizar a la oposición política, en particular a militares sospechosos de traición a la revolución y a toda la población en general que se organiza para manifestar su descontento.
Se presentó el testimonio de una víctima torturada por cubanos, el exfuncionario de la Policía Metropolitana Gilberto Rafael Martínez Daza.
Parte de estas torturas las hacían funcionarios del DGCI, FAE y militares cubanos. ¿Por qué sé que eran militares cubanos? Porque en varias ocasiones que me le desmayé, ellos me bajaban, me soltaban mi amarra y lograba quitármele la capucha. Y los veía, los identificaba.
El Instituto CASLA obtuvo el testimonio de Ronald Dugarte Silva, adscrito a la División de Contrainteligencia Militar que desertó en marzo de este año, quien dijo que tiene conocimiento de diferentes centros de tortura dentro de las unidades militares, ubicados en el Fuerte Tiuna y en lugares clandestinos, los cuales solo tienen conocimiento de su ubicación el personal de la milicia cubana, que además porta credenciales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Añadió Suhu que los cubanos están en centros de tortura clandestinos donde se les conoce como los isleños e incluso son los propios ejecutores de la tortura. Concluyó diciendo que no cabe duda que la injerencia externa de miembros de la milicia cubana ha significado un incremento del terror que la tortura produce, no solamente en las víctimas, sino también en la sociedad civil que, aterrada, no quiere ser torturada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés, lanzó este jueves una alerta por el hostigamiento a que está sometida la periodista cubana Luz Escobar, del sitio digital independiente 14 y medio.
El comunicado de esa organización gremial afirma que las autoridades de Cuba deben dejar de prohibir a la periodista Luz Escobar salir de su casa y dejar de acosar a los periodistas independientes del país.
Prohibir físicamente que una periodista salga de su casa es una forma directa y fea de censura, dijo Natalie Southwick, coordinadora de programas del CPJ para América Central y del Sur en Nueva York.
Destaca CPJ que enviaron un correo electrónico al Ministerio del Interior de Cuba para que formulara observaciones a la dirección de correo electrónico que figura en su sitio web, pero no recibió respuesta alguna.
Un especialista en temas económicos radicado en La Habana aseguró que la disminución del arribo de turistas a Cuba no se debe, en particular, al endurecimiento de las sanciones de los Estados Unidos, sino a la mala calidad de los servicios en la isla. Yolanda Huerga tiene sus comentarios.
Cuba anunció que ha recibido 4 millones de turistas hasta este miércoles, de los 4,3 millones de visitantes que esperaba en 2019, un incumplimiento que el ministro de Turismo, Manuel Marrero, atribuyó al endurecimiento de las restricciones de viaje aplicadas por Estados Unidos a la isla.
Esas medidas pueden haber afectado al arribo de turistas norteamericanos, pero de turistas de otros países no creo que los haya afectado, no se han afectado los vuelos de las líneas europeas. O sea, es porque hay una caída en la calidad del producto turístico cubano.
Refutó el periodista habanero especializado en temas económicos, Orlando Freire Santana.
Hay problemas internos en las instalaciones turísticas, hay escasez en el suministro de viandas, de frutas, hay deficiencias en el servicio, las habitaciones no tienen internet, son deficiencias que hacen que los turistas se sientan decepcionados cuando acceden a una instalación turística y en un entorno tan competitivo como el Caribe.
El decrecimiento de los visitantes estadounidenses se ha reflejado de enero a septiembre de este año en un 5,2%, según datos de la Oficina Nacional de Estadística, ONEI.
El único país que tuvo un aumento significativo en el número de visitantes fue Rusia, por la política de acercamiento de Putin al gobierno cubano. Pero en realidad, todos los demás emisores importantes de turismo a Cuba disminuyeron. Aparte de Estados Unidos, disminuyó Canadá, el mayor emisor, disminuyó la Unión Europea casi completamente, disminuyó México.
El turismo es la segunda fuente de ingresos de Cuba por detrás de la venta de servicios profesionales al exterior. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Los tribunales militares de Cuba sancionarán a los reclutas del Servicio Militar Activo SMA que se autolesionen durante el cumplimiento de ese periodo, que en la isla es obligatorio para todos los varones mayores de 16 años. Ricardo Fernández Izaguirre, periodista cristiano de la Congregación de Fuego y Dinámica en Camagüey, expresó su punto de vista acerca de esa orden.
Y lo que estoy viendo un poco más atrás de esto es que había mucho, por lo menos dentro de la iglesia, muchos jóvenes que se estaban agarrando de su fe y se estaban poniendo firmes a la hora de no pasar el servicio militar. Y esto se había relajado un poco, habíamos estado logrando pasos con respecto a que varios jóvenes lograban no pasar el servicio militar por su fe. Porque nosotros si somos pacifistas no tenemos por qué tomar armas y menos aún usarlas para dañar si somos cristianos y sabes cómo somos los cristianos. Entonces, esto es un paso que viene a ser como una advertencia. Es un paso más atrás con respecto a el relajamiento que había estado teniendo el servicio militar. Y lo que demuestra es eso específicamente, que somos medios básicos del Estado.
Y el pastor santiaguero Alain Toledano fue citado nuevamente por la policía política. Tomás Cardoso tiene la información.
Este miércoles a las 10 de la mañana fue citado por el primer teniente Aciel Esteves Frometa, jefe de la unidad de la policía del Micro 3 en Santiago de Cuba, el pastor apostólico Alain Toledano, quien preside el ministerio Sendas de Justicia. Informa el pastor Toledano.
La citación era prácticamente un chiste. Él me cita para preguntarme cuáles son mis ideas con respecto a la revolución. Yo siempre le dije de que yo nunca había ocultado mis ideas ni mi manera de pensar. Que si la citación consistía en eso. El martes comenzaba en Ciudad de las Tunas un congreso llamado el Ministerio Viento Recio y estoy puesto como uno de los conferencistas y la seguridad del Estado viendo mi foto y el anuncio elaboró la estrategia de tratar de coaccionarme para que yo no estuviera. Nosotros decidimos ir, estuve predicando en la noche y regresé en la madrugada para atrás para Santiago de Cuba. La idea era que yo no fuera a Tuna.
Este es el interrogatorio número 12 que sufre Toledano en los últimos 5 meses, quien además está acusado del delito de desobediencia.
Ellos tienen un programa de acoso contra pastores. Yo no tengo ningún tipo de duda. Su intención es cumplir lo que me dijo en el 2016 el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que me iban a acusar, que me iban a procesar y que me iban a llevar preso.
Recientemente, el secretario adjunto de Estado, interino para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, el diplomático Michael Kozak, en su cuenta de Twitter, destacó el esfuerzo de líderes religiosos como el pastor Alain Toledano por frustrar las tácticas represivas del régimen en contra de la libertad religiosa. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cuba cerrará el año 2019 con unos 4 millones de turistas que visitaron la isla, una cifra inferior a la prevista y muy distante a la de otros competidores de la zona como la República Dominicana, el Caribe Mexicano o el Gran Miami-Dade. Al respecto, Luis Guardia recogió las declaraciones del analista político Fernando Damaso, el director del proyecto Estado de SATS, Antonio Rodiles, y el periodista independiente Jorge Olivera Castillo.
Los medios oficialistas de prensa finalizaban el 2018 reportando los retos del turismo para este 2019. El titular del ramo vaticinaba superar los 5 millones de visitantes y un ingreso de más de 3 mil millones de dólares. Incluso se calificaba al sector como la locomotora de la economía cubana.
Si comenzamos, por ejemplo, con el turismo, que según dicen las autoridades es la locomotora de la economía cubana, con relación al año 2018 ha decrecido un 27%.
El tema fue analizado por el proyecto Estado de SAT recientemente.
Los datos dicen que precisamente el turismo europeo es el que más ha bajado. O sea, esta cifra de 27%, 30% corresponden a los países europeos. Ellos sacan como elemento positivo que el turismo de Rusia ha aumentado un 20%, pero habría que preguntarse un 20% sobre qué.
Según los panelistas, de los 2.800 millones de dólares que aportaría el turismo este año, apenas un 10% se reflejaría en ganancias. El 80% de los insumos son importados y casi la totalidad de las instalaciones hoteleras operan como sociedades mixtas.
Y sabemos que en los últimos tiempos el golpe que se le ha dado a todo el cuentapropismo, que al final de la jornada es lo que haría como la variedad en una ciudad de ofertas, de restaurantes o otros medios de diversión, ha sido tremendo. Los impuestos han aumentado, el abastecimiento también ha caído.
La economía castrista continuará su contracción, según los expertos, que ven en el centralismo político impuesto por el Estado partido el principal enemigo.
Una economía que no puede progresar, no puede salir del estancamiento a menos que ellos procedan a una apertura real, integral, gradual y sostenida. Y eso no es previsible a corto ni a mediano plazo, al menos yo no lo veo.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Revisamos a continuación informaciones, noticias que vienen desde Venezuela.
Prosigue la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas al pueblo venezolano, cuya situación es dramática bajo el gobierno de Nicolás Maduro, según esta organización internacional. Desde la ONU informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Informes de Venezuela indican que aumenta el número de personas que buscan refugio en países vecinos. A la pregunta de Radio Martí en Naciones Unidas, el vocero adjunto de la Secretaría afirmó la ONU le da seguimiento a la situación venezolana. Farhan Aziz Haq respondió a Radio Martí. Usted ha visto nuestros esfuerzos para brindar ayuda incluso a través del Programa Mundial de Alimentos. En torno a la situación de refugiados, es claro que es dramática y alentamos a que se le brinde apoyo a todos los países vecinos que acogen al gran número de personas que se han ido de Venezuela. Con fecha del 11 de diciembre de 2019, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA por sus siglas en inglés, reflejó son 7 millones los venezolanos que requieren ayuda humanitaria, 223 millones de dólares los fondos necesarios para implementar el Plan de Respuesta Humanitaria 2019 con 177 millones de dólares ya recibidos hasta el 6 de diciembre. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el gobierno interino de Venezuela reflexiona sobre su agenda para el año 2020, mientras el gobierno en disputa anuncia nuevas inversiones. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Tras sostener un encuentro con parlamentarios con el propósito de construir una agenda de trabajo para el año 2020, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconoció que para esta fecha esperaba que se hubiese concretado la salida del poder del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, y admitió que las gestiones que fueron realizadas desde que asumió el cargo a inicios de año no han sido suficientes. En conferencia de prensa, Guaidó anunció que continuarán trabajando en la estrategia que permita concretar la hoja de ruta trazada desde enero de 2019.
A reconvocar a Venezuela, a encontrarnos en las calles, a encontrarnos conversando, como lo hicimos hoy todos los parlamentarios, para conformar una agenda de lucha de cara al 2020, una que haga hábil la Constitución, que restituya la República, que ponga fin a la tragedia, que nos lleven a elecciones presidenciales realmente libres.
Guaidó advirtió que el gobierno en disputa buscaría dividir a la oposición venezolana y admitió que existen diferencias radicales sobre cómo enfrentar el 2020, que según dijo, será el año de la libertad. Por otra parte, horas antes, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, dijo que hubo un incremento en la inversión destinada a los recursos municipales para atender al país el próximo año.
Quiere decir un incremento de más del 11.000%. Quiere decir que si incluso lo expresamos en divisa, es prácticamente tres veces más de lo que se dio para este año. Así que la buena noticia es inversión para el desarrollo.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que el país se encuentra en paz e instando a los ciudadanos a no permitir que la patria se pierda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la crisis de refugiados venezolanos estaría a punto de sobrepasar la de Siria, reveló un estudio de Brookings Institution. Desde la ciudad de Washington informa Celia Mendoza.
Hace 2 años salí, un día después del nacimiento de mi hijo. Duré en Cúcuta 25 días durmiendo en la calle.
La historia que Henry Díaz compartió con La Voz de América es una de las 4.600.000 de cada uno de los venezolanos que han escapado de su país, según las cifras de la ONU. Una crisis de refugiados que, de acuerdo al más reciente reporte publicado por Brookings Institution, será muy pronto la más grande y con menos fondos en la historia moderna. Así lo explicó en conversación vía Skype con La Voz de América, Danny Bahar, uno de sus autores.
Venezuela, teniendo aproximadamente 4 años desde que el éxodo empezó, los números, la magnitud de la crisis de refugiados venezolana es similarmente de manera impresionante a la magnitud de la crisis siria cuando la crisis siria tenía 4 años.
ACNUR estima que para el año 2020 más de 6.5 millones de venezolanos podrían estar viviendo fuera del país.
En el estudio vemos que, por ejemplo, la crisis siria, con unos datos conservadores, han recibido alrededor de 17.000 millones de dólares en ayuda, ayuda humanitaria y ayudas a las comunidades receptoras. En el caso de Venezuela, hasta hoy en día, el financiamiento que se ha conseguido es de menos de 1.000 millones de dólares. O sea, una diferencia astronómicamente grande.
Bahar asegura que garantizar el reconocimiento de los venezolanos como refugiados de manera automática a nivel regional podría facilitar el proceso de recaudación de fondos de los países receptores ante la comunidad internacional. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Y en Caracas, ciudad capital de Venezuela, familiares, abogados y amigos del legislador de ese país encarcelado, Roberto Marrero, exigen al presidente en disputa, Nicolás Maduro, la excarcelación del diputado. Álvaro Algarra tiene los detalles.
El diputado Roberto Marrero fue detenido el pasado 21 de marzo por su presunta vinculación con el presunto intento de magnicidio del 4 de agosto de 2018 contra el gobernante en disputa venezolano Nicolás Maduro. El hermano del jefe del despacho de la presidencia interina, Reinaldo Marrero, clamó desde el Palacio de Justicia en Caracas por la liberación de su familiar.
Que se adelante este juicio, que se pueda comprobar lo que es para todo Venezuela, es un hecho que Roberto es un preso político, que no es culpable de ninguno de los cargos.
Entre tanto, Joel García, abogado del diputado, aseguró que Marrero es inocente de lo que se le acusa, razón por la cual pidió al gobierno en disputa que haga valer ese escaño logrado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Si es así, haga valer ese puesto que está ocupando en ese Consejo de Derechos Humanos
y déle la libertad a los presos políticos. Una Navidad sin presos políticos.
El titular del Ministerio Público en disputa, Tarek William Saab, por su parte, dijo recientemente que durante la gestión de la llamada Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente se han concretado 222 liberaciones de los que la oposición denomina presos políticos. El funcionario no descartó más liberaciones para el final de 2019 y uno de los beneficiados podría ser el diputado. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
11 de la noche, 20 minutos. ¿Cómo le parece, don Bruno, si revisamos informaciones de los Estados Unidos?
Me parece excelente.
Adelante.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dedicó la jornada del jueves a compartir mensajes en Twitter en referencia al proceso de juicio político en su contra que se lleva a cabo en el Congreso. Desde la Casa Blanca, informa Bricio Segovia de La Voz de América.
Segunda jornada en que demócratas y republicanos debaten los cargos contra Donald Trump. El lugar, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Y mientras en la Casa Blanca, el presidente no perdió detalle. Retuit tras retuit demostró su interés sobre este proceso para su juicio político, algo en lo que anteriormente su portavoz dijo que el presidente no pierde el tiempo. También dedicó un par de tweets propios. El primero, este. Donald Trump acusa a dos legisladores demócratas de haber malinterpretado su llamada con su homólogo ucraniano, la que está en el centro de la investigación del Congreso por presuntamente pedir favores políticos a un gobierno extranjero. Según el presidente, no quiso pedir a Volodymyr Zelensky que le hiciera un favor a él personalmente, sino a Estados Unidos como nación. Y con este segundo mensaje, Trump cambió de dirección preguntando por qué otros países europeos no destinan ayudas financieras a Ucrania como hace Washington. De hecho, en el centro del más que probable juicio político está también una ayuda de $400 millones que Trump retuvo a Kiev al pedirle que investigara a uno de sus principales oponentes políticos, el demócrata Joe Biden. Pese al discurso de la Casa Blanca de que el presidente tiene mejores cosas que hacer que seguir un proceso en el Congreso que desaprueba, Donald Trump muestra en sus tweets que efectivamente lo sigue y muy de cerca. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Desde Washington, nuestro corresponsal Tony Cano nos informa.
La administración del presidente Donald Trump impuso sanciones este jueves a un hijo del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, por su presunto papel en el lavado de dinero y corrupción. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que Rafael Antonio Ortega Murillo utiliza dos compañías para apoyar a su madre, la vicepresidenta y la primera dama Rosario Murillo, quien fue sometida a sanciones estadounidenses en noviembre de 2018. El Tesoro está apuntando a Rafael y a las compañías que posee y usa para lavar dinero con el objeto de apuntalar al régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense, dijo Stephen Mnuchin. Las compañías fueron identificadas como Inversiones Zanzíbar S.A. y Servicio de Protección y Vigilancia S.A. La Oficina del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones al distribuidor nicaragüense de petróleos S.A., una tercera compañía que, según dijo, ha sido utilizada por miembros de la familia Ortega para su enriquecimiento personal a partir de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales de Nicaragua. Como resultado de la acción, se bloquean todos los bienes de las entidades designadas en Estados Unidos. Miles de nicaragüenses han sido asesinados, encarcelados u obligados a buscar exilio desde que estallaron las protestas contra el mandatario Ortega en abril de 2018. El gobierno de Estados Unidos sancionó el mes pasado a tres funcionarios nicaragüenses acusados de abusos contra los derechos humanos, fraude electoral y corrupción. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y revisamos a continuación el estado general del tiempo, el pronóstico para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región central de la Florida, que ha sido el responsable de las lluvias que han estado afectando a todo el sur del estado, comenzará a detenerse esta noche y a partir del viernes comenzará a moverse hacia el norte como un frente caliente. Ya el viernes se estará formando un centro de bajas presiones en el noroeste del Golfo con un frente frío proyectándose hacia las costas de Tampico, que eventualmente provocará vientos ligeros del norte en el sur de la Florida en la noche del sábado. En la noche del domingo entrará un frente frío fuerte en el noroeste del Golfo de México, que provocará un descenso de las temperaturas más apreciable en el sur de la Florida y la región occidental de Cuba para la noche del martes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y ha llegado la hora de los deportes con Pepe Lacayo en vivo.
Sí, muchas gracias, muchas gracias. El béisbol de las Grandes Ligas anunció hoy que ya no va a prohibir el uso de la marihuana en el béisbol de las mayores. Esto en negociación con el sindicato de los peloteros. Así que a partir de ahora queda marginada de la lista de sustancias prohibidas el uso de la marihuana y sus derivados en el béisbol de las mayores. Increíble.
Ay, Dios.
Damas y caballeros, en el baloncesto profesional de la NBA, dos partidos muy emocionantes terminaron ya. Los 76ers de Filadelfia derrotaron a los Celtics de Boston 115-109 y le pasaron por encima en la tabla de posiciones. Ya se las voy a dar. Joel Embiid con 38 puntos fue el máximo anotador. Y los Cavaliers de Cleveland derrotaron en tiempo suplementario por 2 punticos a los Espuelas de San Antonio. Kevin Love con 30 puntos en la jornada. Esto significa, escuchen bien porque esto no se da muy a menudo, En la Confederación del Este, los Milwaukee Bucks están en el primer lugar y el Miami Heat en el segundo puesto con 18-6. Le siguen ahora los 76ers de Filadelfia con 19-7 y los Celtics de Boston con 17-7. En la Confederación del Oeste, los Lakers de Los Ángeles, 22-3, el mejor récord de toda la liga. Los Clippers en el segundo lugar, Dallas Mavericks, Cohetes de Houston y el equipo de Bruno Tokarz está en el sexto lugar, el Utah Jazz. Ahora pasamos al fútbol soccer. Mañana arranca la jornada número 17 de la Liga Española de Fútbol. El partido de mañana no es nada del otro mundo, a la vez contra el Leganés, pero Bruno Tokarz no se pierde. El partido del sábado, el Barcelona, a las 10 de la mañana, hora de Cuba, contra la Real Sociedad de San Sebastián. Y el domingo, el Sevilla contra el Villarreal y el Valencia entretiene al Real Madrid. Hoy por hoy tenemos un empate entre el Barcelona y el Real Madrid, ambos con 34 puntos, pese a haber jugado un partido menos que el resto de los integrantes de la liga. Ahora pasamos a Alemania. Mañana arranca la jornada número 15 de la Bundesliga. El Borussia Dortmund contra el Mainz. El Bayern de Múnich, que en este momento está en el séptimo lugar. Es la primera vez en 20 años que el Bayern de Múnich en diciembre está tan lejos del primer lugar en Alemania. Va a jugar contra el Werder Bremen el sábado a las 9:30. El Leipzig va a jugar contra el Düsseldorf. Borussia de Mönchengladbach a las 9 de la madrugada, pero el domingo contra el Wolfsburgo y el Schalke se enfrenta al Frankfurt. Nos vamos a la liga inglesa. El sábado, el Liverpool, el actual líder, a las 7 de la madrugada contra el Watford, el Chelsea contra el Bournemouth, Leicester City contra el Norwich City, Manchester United contra el Everton y el Manchester City contra Arsenal. El Liverpool está de primero y por mucho sobre el Leicester City y el Manchester City, que solamente tiene 32 puntos, 14 por detrás del Liverpool. Y por último, en la liga italiana, todo arranca el sábado, Napoli contra el Parma, Cristiano Ronaldo y la Juventus en casa contra el Udinese. eso va a ser el domingo. El Milán entretiene al Sassuolo, el Inter contra la Fiorentina y el Lazio contra el Cagliari. Hoy por hoy Inter está de primero, pero solo 2 puntos por encima de la Juventus, el Lazio en el tercer lugar, Cagliari en el cuarto. Bueno, ya sabemos que el sorteo para los octavos de final de la Champions se va a realizar el lunes 16 de diciembre a las 11 de la mañana, hora de Cuba, o más o menos por esa hora. Y ya sabemos que según la FIFA y la UEFA, los equipos del mismo país no pueden jugar, así que no vamos a ver Barcelona contra el Real Madrid hasta quizás los cuartos de final. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A pesar de presiones, la obra de artista contestatario se muestra en sede diplomática en La Habana.
Es detenido en La Habana el activista y rapero Osvaldo Navarro Veloz.
Persisten casos de dengue en la provincia de Pinar del Río.
Quejas de residentes de Nueva Gerona por no tomar las autoridades para erradicar los vectores del dengue.
Rechaza a Juan Manuel Santos acusaciones de recibir fondos de Odebrecht para su campaña presidencial del 2014.
Y esperan en Bolivia que Evo Morales no haga política contra el nuevo ejecutivo desde la República Argentina.
Radio Martí Noticias.
Saludamos a todos quienes siguen en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a quienes se integran a la segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí correspondiente a este jueves 12 de diciembre. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo, la edición está a cargo de Álvaro Alba, somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones.
A pesar de las presiones, la obra de un artista contestatario cubano fue presentada en una sede diplomática de La Habana. Ivette Pacheco informa.
El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara no pudo asistir al cumpleaños de su hijo Alejandro, pero tampoco pudo estar en una presentación que se haría de su obra en la Embajada de la República Checa en La Habana. Todo esto porque fue detenido precisamente el martes 10 de diciembre, cuando el mundo celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Me tienen alrededor de 24 horas, pero lo interesante es que ayer la Embajada Checa me había brindado el espacio para hablar de mi trabajo.
Alcántara fue liberado media hora antes de que comenzara la presentación de su obra en la Embajada Checa en La Habana.
Y yo me quedo así como, esto está muy raro que me suelten esta hora y me permitan hablar en la charla, pero bueno. Cuando llamo a Claudia, que era como la que estaba organizando el evento, la curadora del evento, me dice, en Minrex había llamado a la Embajada Checa y le había dicho que el evento podía darse siempre y cuando yo no estuviera en la charla. Nosotros habíamos ya como planificado el hecho de que si yo no estaba, pues Claudia hablaba de mi trabajo.
El artista se refiere a la crítica de arte Claudia Yenliu Hidalgo, su novia, quien también está siendo presionada, dijo Alcántara a Radio Martí.
Presiones de la oficina de la historiadora Claudia Hende, con amenazas de que la iban a sacar del trabajo y esas cosas. Claudia es la directora de Factoría Habana, una galería remarcada dentro de la oficina editorial.
Decidimos que la obra se presentara sin mí. Al final, ese es el objetivo, la obra.
Claudia iba como explicando los procesos y, no sé, la misma Bienal 00 y otros habían presentar la obra, que era lo más importante, porque la gente viera que no era solamente la provocación por la provocación, sino que había toda una base conceptual.
En los últimos meses, el artista de la plástica política y activista. Luis Manuel Otero Alcántara ha sido detenido innumerables veces por su lucha contra las violaciones de los derechos humanos y las políticas que se implementan en Cuba en relación al arte independiente. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hablando de artistas y activistas, el activista y rapero Osvaldo Navarro Veloz, conocido por Navy Pro, fue detenido este jueves en su vivienda en el casino deportivo en el Cerro, La Habana. Navarro Veloz tenía previsto viajar hoy a la oncena edición del Festival Vista en la ciudad de Miami, según dijo a Radio Martí su pareja, la activista Marta Adela Tamayo.
Él tenía que salir de aquí de La Habana en el horario de la mañana, 9:45, el vuelo despegaba, ¿no? Y entonces aproximadamente 6:45, 7 menos tanto de la mañana, nos tocan la puerta, pensábamos ambos que era el chofer, ¿no? Y entonces cuando abrimos la puerta era este depresor que se hace llamar Alejandro y yo le dijo, dame carnet de identidad y acompáñame. Osvaldo se rehusó, ¿no? Le dijo que no, que él no lo iba a acompañar porque él realmente tenía que salir y no era específico con él. Él dijo, no, yo estoy aquí desde temprano y tú no vas a viajar. Donde tú vas, nosotros lo sabemos. Le quitó el carnet, se lo llevó. Yo le hice la foto cuando se lo estaba llevando. Atrás del edificio, en el garaje, tenía la patrulla, se lo llevó sencillamente. Y esta es la altura que ya va para 6 horas, porque era como desde las 6:45 de la mañana y son las 11:15. Y no cenaba. Llegué a Blanquita y pregunté a la unidad de la policía cercana aquí a la casa y nadie me respondió. Llamaron ellos de ahí a Sanja y dicen que no hay nadie registrado con ese nombre. Aquí estás en esa calidad, regulado, desaparecido, secuestrado. Tú puedes salir de tu casa también. Entonces, una cosa es que no puedes salir de tu casa, no puedes viajar. En el caso de Osvaldo, no puedes cantar ni adentro ni afuera.
Según Tamayo, estaba previsto que Navarro cerrara el evento el domingo con sus canciones, participando del panel La Cultura Independiente y el Decreto 349.
Persisten los casos de dengue en Pinar del Río a pesar de la fumigación constante en las calles y las alertas de la radio local. Rolando Pupo, residente de San Juan y Martínez, califica de crítica la situación en su municipio.
De San Juan y Martín está reportado como el municipio más crítico que tiene toda la provincia de Pinar del Río, porque hasta la fecha se han detectado más de 50 focos del mosquito Aedes aegypti en la Loma de la Candela. Esto es un reparto que queda ahí en la periferia de San Juan y Martín. Y los carnavales que se iban a efectuar a principios del mes de noviembre, las autoridades no permitieron que se realizaran los carnavales porque hay un nivel de infestación en San Juan y Martín muy grande. Los hospitales en San Juan y Martín ha ingresado gente hasta en los pasillos. Yo creo que las condiciones en que vive cubano, la misma cantidad de basura que hay en todos los lugares, la misma acumulación de agua en muchísimos guaches y muchos salideros que existen en toda la comunidad, las mismas gente que tienen que estar guardando el agua en tanques que no tienen tapa, en recipientes que no son lo más adecuados. Yo creo que todo eso es lo que ha propiciado que esta epidemia se entienda así como se ha perdido. Fíjate que ellos están ahora, sale un auto con una bocina y este auto se mete el día entero hablando del problema por todas las comunidades de Pinar del Río. Y hay una cantidad de gente con fiebre y con catarro y con gripe y con de todo. Y los hospitales sin nada, sin medicina. No, te voy a decir una cosa, que estamos atravesando uno de los peores momentos. Vaya, desde que salió el campo socialista para acá, este es el peor momento que está trabajando en Cuba.
Y residentes en el municipio de Nueva Gerona consideran que la erradicación del dengue es muy difícil porque no se toman las medidas necesarias para eliminar los vectores. Así lo describió a Radio Martí la activista Dayani Salazar Pérez.
Creo que es importante destacar que sí es que existe el dengue, que es un dengue bastante simple. Este puede pasarlo mañana con la persona con el sistema inmunológico normal. Pero también existe esa parte del dengue hemorrágico que es muy peligroso, que puede afectar todos los sistemas del cuerpo. Inclusive esto no tiene algún tratamiento específico, solamente se le ponen vitaminas a la persona porque el sistema inmunológico es el que lo rebate. Bueno, realmente sí, cuando las personas se sienten mal, van al hospital y sí hay una atención. Lo que sí puedo decirte es que hay una gran infección acá en Nueva Gerona, mayoritariamente acá en Micro 70, donde nosotros estuvimos visitando, tienen muchos problemas estas personas con lo que es los mosquitos, las larvas, que son, bueno, estos son los que la transmiten. Y no pienso que se estén tomando varias precauciones, muchas precauciones con esta parte de eliminar los focos y eso. Sí, están fumigando, pero bueno, también podemos decir que esta fumigación no es algo que es muy eficaz. Es que hay muchísimos vertederos, puedo decir que hasta en los edificios, en los primeros pisos hay cantidad. Realmente no es suficiente. Es algo que se está haciendo, pero no de la manera más eficaz posible.
La sanción a jóvenes que se autoagreden para evitar el servicio militar cuenta con el rechazo del opositor cubano Manuel Cuesta Morúa. Estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
Yo creo que la medida es un acto desesperado, por cierto, cruel, de parte del gobierno cubano para intentar mantener la idea de que los jóvenes tienen que pasar por el sacrificio del servicio militar antes de lograr cualquier aspiración, no importa lo inútil que sea el entrenamiento militar en Cuba, porque no hay ninguna amenaza de guerra propiamente. Y en vez de responder a la demanda creciente de muchos padres y de muchos jóvenes de abolir el servicio militar obligatorio, en todo caso profesionalizar el ejército como muchos otros lugares, en vez de responder a esa demanda, el gobierno quiere y obliga de que los jóvenes pues tengan que pasar por el ejercicio inútil de aprender a disparar, matar, en unas circunstancias en las que ya Cuba no requiere ni siquiera un ejército, no tiene sentido. Y esta es una medida desesperada y, insisto, cruel, porque si los jóvenes se autolesionan, están enviando un mensaje de que profundamente sienten un rechazo a todo lo que sea prácticas militares, a todo lo que sea guerra, a todo lo que sea ejército. Entonces, lo que hay es que buscar y entender por qué los jóvenes hacen eso antes de querer sancionarlo por el hecho de que se lesione para evitar el servicio militar. Y creo que, por supuesto, esto merece toda la atención y la denuncia por parte de todas las instituciones, sobre todo de la prensa y de los mismos jóvenes y de los padres.
Y luego de su última citación ante la policía, el pastor Alain Toledano anticipa un incremento de la represión contra líderes evangélicos. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Pastor, esta es la duodécima oportunidad en los últimos 5 meses que usted es citado a interrogatorio por la policía política ahí en Santiago de Cuba. Usted está bajo un proceso también acusado bajo el delito de desobediencia. ¿A dónde va todo esto?
Bueno, yo creo que todo ha sido un programa. El asunto de los Rigal en Guantánamo, el proceso que llevaron con Quiñones, luego entra en el proceso con José Daniel Ferrer. Yo estoy completamente convencido que si yo estoy en la calle es por el escándalo con José Daniel Ferrer, ha trancado un poco la intención macabra que ellos tienen de seguir poniendo preso a pastores. Ellos tienen un programa de acoso contra pastores y contra cualquier líder opositor en la nación de Cuba. Yo no tengo ningún tipo de duda. Su intención es cumplir lo que un día me dijo en el 2016 el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que me iban a acusar, que me iban a procesar y que me iban a llevar preso. Y esa acusación me la hizo en el 2016 ese señor jefe de la policía de Santiago de Cuba. Yo hice la denuncia, me la hizo precisamente en el gobierno ante todos los organismos que estaban presentes allí y ante el jefe del gobierno que estaba presente. Ahí mismo yo descarté lo que me estaba diciendo, lo reprendí públicamente y se lo dije, yo sé que esa es la intención, lo denuncié luego en los medios, aquello se trancó un poco, pero el proceso, yo creo que porque en el 2016 también las noticias fueron muy fuertes y sonó mucho internacionalmente, se trancó un poco, pero todo esto es parte de un proceso que ellos vienen elaborando hace años. Se le da la oportunidad ahora y lo están llevando a cabo. Yo no tengo ninguna duda que ellos me quieren poner preso. Yo no tengo ninguna duda que ellos tengan la intención del día de mañana quererme apresar. Yo creo que si no lo han hecho ha sido por el problema que se ha creado internacionalmente. Pero de un comunista no dudes nada, Cardoso. No hay un cubano que esté seguro. Cualquier cubano puede ser procesado ahora bajo todas las leyes nuevas que ellos están inventando. Le inventan y le fabrican un delito a cualquiera y lo encierran. Sea usted un profesional, sea usted un ciudadano estrella, si ellos, como parte del régimen de la maquinaria, ellos deciden ponerte preso, ellos tienen inmunidad completa por el mismo sistema. Cualquier bandido aquí puede que grite vive Fidel Castro, decir algo contra un ciudadano, si es comunista, tiene licencia e inmunidad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 11 de la noche y 44 minutos, damos paso a las noticias que vienen desde América Latina. Don Bruno.
El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, refutó las acusaciones de que su campaña de reelección presidencial del año 2014 recibiera fondos de la empresa brasileña Odebrecht. Amado Gil tiene las declaraciones del exmandatario.
Respondiendo al Consejo Nacional Electoral colombiano, que realiza una investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos por supuestas ilegalidades en la financiación de su campaña de reelección de 2014, el exmandatario dijo a la prensa que todo estaba aclarado, negando así las acusaciones.
Todas las acusaciones sobre presuntos delitos cometidos en mi campaña han sido desvirtuados. No hay un solo indicio de favorecimientos, ni una sola prueba que vincule mis campañas presidenciales con la corrupción de Odebrecht.
El Consejo Nacional Electoral reabrió en agosto una investigación contra la campaña de reelección de Santos tras recibir nuevas pruebas de la Fiscalía por una presunta financiación de la constructora Odebrecht a cambio de contratos para operar en el país.
Con la declaración presentada el día de hoy ante el Consejo Nacional Electoral, queda claro, clarísimo, que aquí no hay nada indebido, que no existe una sola prueba, ni una sola prueba, que ponga en tela de juicio mi buen nombre.
La Fiscalía colombiana ha denunciado a Odebrecht por entregar millonarias sumas de dinero a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Las leyes colombianas prohíben a empresas extranjeras financiar campañas políticas en el país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno interino de Bolivia espera que Argentina no permita que Evo Morales haga política en contra del ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez, como considera que ocurrió en México pese a su condición de asilado.
La canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, advirtió de que para los diplomáticos bolivianos en la República Argentina será una situación difícil porque se espera mucha hostilidad por parte de residentes de Bolivia alineados con Morales, con el apoyo de piqueteros argentinos para desestabilizar al país.
Así se pronunció Longaric sobre la llegada de Morales a Buenos Aires, quien manifestó estar fuerte y animado y buscará seguir luchando para unir a la patria grande.
Alberto Fernández comienza un difícil gobierno en la República Argentina con la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Detalles con la agencia AFP.
Alberto Fernández arrancó el miércoles sus actividades al frente de Argentina. El mandatario tiene el apremio de renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional e impulsar el crecimiento económico. El ministro de Economía, Martín Guzmán, un académico de 37 años, afirmó que el nuevo gobierno ya ha tenido acercamientos con el organismo.
Como les decía, ya hemos tenido conversaciones con el FMI. Lo que sigue es entender la necesidad de transitar hacia un programa distinto, que es el que nosotros estamos implementando.
Argentina tiene desde 2018 un acuerdo de ajuste fiscal con el FMI, que otorgó un crédito por 57 mil millones de dólares, de los cuales ha desembolsado ya unos 44 mil millones. Guzmán dio un diagnóstico sombrío de la economía del país y pronosticó una inflación de 55% para este año. La proyección del FMI prevé una caída del 3,1% y una inflación superior al 50% para este año en Argentina, mientras que el índice de pobreza se acerca a 40%, según otras estimaciones. La población tiene esperanza en el nuevo gobierno.
Espero que haya algo positivo, que pueda haber más trabajo, que se pueda llegar a fin de mes.
Las intenciones siempre son buenas, ahora la realidad la vamos a ver con el tiempo. Por ahora solamente esperamos.
Pero los expertos se muestran escépticos y recuerdan que el promedio del PIB de Argentina en el último mandato de Cristina Kirchner, ahora vicepresidenta, fue de 0%, y en los 4 años del expresidente Mauricio Macri fue de menos 2%, por lo que advierten que el nuevo mandatario deberá manejar con prudencia las expectativas de la población.
Y Kelly Croft, representante de Estados Unidos en Naciones Unidas, habló en Nueva York sobre el estancado diálogo de Corea del Norte, expresando la voluntad de Washington de proseguir con las charlas, pero pidiendo a la vez que Pyongyang desista de sus provocaciones. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
En el Consejo de Seguridad fue abordado el tema de los lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. Durante la sesión, Mohamed Khaled Hiari, del Departamento de Asuntos Políticos y de Operaciones de la Paz, calificó como inquietantes los pasos de Corea del Norte en torno a su programa nuclear y de misiles balísticos. El funcionario de la ONU también afirmó que la palabra estrategia que emplea Corea del Norte indica su capacidad nuclear, a la que se le pudiera añadir su programa de submarinos. Fuera del Consejo de Seguridad, su presidenta, la embajadora estadounidense Kelly Craft, declaró:
"We have not asked North Korea to do everything before we do anything. We are prepared to be flexible, but we cannot solve this problem alone."
No le hemos pedido a Corea del Norte que haga todo antes de que nosotros hagamos algo. Estamos preparados para ser flexibles, pero no podemos resolver este problema solos. La República Democrática Popular de Corea tiene que poner de su parte y tiene que evitar realizar más provocaciones. Imágenes de satélite muestran que Corea del Norte pudiera estar elaborando un submarino capaz de lanzar misiles balísticos. Un informe de la ONU indicó que el régimen de Pyongyang realiza el financiamiento de su programa armamentista por medio de ataques cibernéticos a instituciones financieras que pudieran haberle generado hasta la fecha 2,000 millones de dólares. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la doctora Maritza Fuentes, en esta serie de programas o de micros muy interesantes donde ha tocado el tema del azúcar y sus perjuicios, esta noche presenta otras aristas, un enfoque diferente. Vamos con la doctora Maritza Fuentes a continuación en el segmento de salud.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y este espacio que es para usted, Tu Salud en Tus Manos, está creado pensando en que usted mejore su calidad de vida. De paso, les recuerdo que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Yo creo y estoy casi segura que ninguno de nosotros quiere envejecer, ¿verdad? O por lo menos si lo hacemos, hacerlo con dignidad, como digo yo. En la década de los 70, los investigadores descubrieron complejos aminoácidos de glucosa que forman en la superficie del colágeno y la elastina. Colágeno y elastina, debo decirle, que son las proteínas que son las encargadas de mantener la piel joven. Y me estoy refiriendo a esta nota porque quiero que usted entienda cómo de nuestro estilo de vida y nuestras decisiones depende también que se mantenga la elasticidad en la piel. El cuidado de nuestro cuerpo comienza a partir de lo que consumimos y las decisiones que tomamos. Entonces, hay que tener en cuenta que hay investigaciones que se han realizado de toda la vida y ahora se han hecho, pues, quizás más populares debido a que muchas cosas ahora están saliendo a la luz. Y quiero comentarle que precisamente en la década del 70, estos investigadores que descubrieron complejos aminoácidos de glucosa que se forman en la superficie del colágeno y la elastina, que son las proteínas de la piel, en los vasos sanguíneos y el músculo del corazón. Estos científicos denominaron a esos complejos productos finales de glicación avanzada. Esas moléculas interactúan con las proteínas cercanas y se convierten en destructivos radicales libres, conduciendo a acelerar el envejecimiento y la enfermedad que tiene que ver con el envejecimiento. Cuando interactúan con estas dos proteínas que se llaman colágeno y elastina, aparecen entonces las arrugas y manchas a medida que el envejecimiento de la piel se acelera. Esos complejos se forman en el interior del cuerpo mediante el metabolismo normal y la edad y externamente al cocinar azúcares con grasas o proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que consumir esos complejos formados externamente se ha demostrado que contribuye a enfermedades como la aterosclerosis, el asma, la artritis, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y enfermedades relacionadas con la diabetes, como las deficiencias del riñón, por ejemplo, también los problemas oculares como la retinopatía y la neuropatía que se le diagnostica a muchos diabéticos. Las moléculas también se han encontrado en el tejido cerebral y han estado implicadas en cuanto a causar daño a las proteínas que juegan su papel en una enfermedad que se diagnostica ahora muy común que se llama Alzheimer. ¿Y usted sabe dónde comienza todo este proceso que le he mencionado? En el consumo excesivo de alimentos con azúcares, de dulces, de caramelos, o sencillamente en el hábito que quizás usted tiene de adicionarle una cucharada o dos de azúcar a todo. Por favor, tenga esto en cuenta antes de adicionarle azúcar a sus alimentos. Éxitos bendecidos, soy su doctora Marixa Fuentes. Seguimos mañana, Dios mediante.
Y Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington, nos trae las noticias del mundo del entretenimiento.
Que la cantante Linda Ronstadt, la actriz Sally Field y el grupo musical Earth, Wind and Fire recibieron recientemente los premios principales de las artes en Estados Unidos, los Kennedy Center Honors en Washington. El programa de televisión para niños Sesame Street y el director de orquesta Michael Tilson Thomas completaron el grupo de 5 homenajeados del Centro Kennedy que fueron agasajados por sus contribuciones a la televisión, el cine y el teatro. La cantante Carrie Underwood interpretó Blue Bayou de Ronstadt, mientras que Aaron Neville y Trisha Yearwood interpretaron una versión del dúo Don't Know Much que Ronstadt grabó con Neville al principio de su carrera. Marie Fredriksson, cantante del dúo de pop sueco Roxette, falleció a los 61 años, informó el martes la agencia que la representa, estrella mejor conocida por baladas como esta, It Must Have Been Love. Y Listen to Your Heart falleció el lunes tras una larga enfermedad. En 2002, Fredriksson fue diagnosticada con un tumor cerebral. Roxette logró éxito mundial con los álbumes Look Sharp de 1988 y Joyride de 1991. Otros de sus icónicos sencillos incluyen The Look, Dangerous y Fading Like a Flower. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así ponemos punto final a la emisión estelar del noticiero Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Álvaro Alba y en la producción el señor Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Que Dios los bendiga, que pasen buenas noches. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
¿Qué tal, amigos? Se salva Joe Cardona de Postmoderno y Arcoiris, deseándoles unas felices Pascuas, Navidades y fin de año, siempre escuchando Radio Martí.
Hola, amigos, es Michael Niño Vázquez de tu programa Interferencia. Quiero compartir contigo mis mejores deseos navideños de amor, paz y amistad. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Check it out!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.